cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Es el tiempo del Oasis de Libertad en el partidazo de la sintonía de la cadena Copa y Radio Marca, partidazo del viernes, con Tomás Guas. Hola, Tomás.
Ay, buenas noches, hemos estado a punto de mangazo, ¿eh?
A punto, ¿eh?
Uy,
a punto.
Apretado un pelín para el mangazo.
Tienes tú más ganas de mangazo que de otra cosa del fútbol, ¿eh?
Joder, es que
tienes ganas de pollo ya desde el primer día, ¿eh?
Pero es que llevamos unos cuantos partidos ya y está todo muy tranquilo. Al Málaga le han hecho algo raro hoy, ¿eh?
Oh, el partido de Málaga ha sido de tralla, ¿eh?
Sí,
los expulsados, los penaltis,
ha sido... Málaga le han hecho alguna cosita,
ha sido...
Sí, pero yo quiero más.
La expulsión de Lombán ha sido
de traca
gorda, sí.
Eso es lo más discutible de todo, ¿eh?
Sí,
no, esa es tremenda, pero claro, es que ahí estamos en lo mismo. No se puede arreglar eso. Un tío que no toca a otro...
Sí, pero...
Claro, hijo mío, es que no sé.
Ahí sí que a lo mejor debería
haber... Hombre, bueno. A mí es que me ha parecido porque es que no le toca.
Vale, espera un segundito, Tomás, que está hablando un amigo tuyo que se llama Paco López, entrenador de Levante.
Irnos de aquí perdiendo. Yo creo que el equipo ha hecho méritos suficientes para sacar como mínimo ese puntito delante de un grandísimo rival, que ya lo sabemos, el actual campeón de Copa, con jugadores tremendos. Y orgullosísimo del trabajo del equipo. La verdad es que contra un rival y en un campo como es Mestalla, que prácticamente ha sido durante todo el año inexpugnable, yo creo que el equipo ha sido muy valiente y insisto que hemos hecho méritos para, por lo menos para el empate, como así ha sido.
Con un hombre menos después de la doble amarilla de Roger, que no sé si ves excesivamente rigurosa o es para tirón de orejas al delantero.
No, porque Roger es así. A mí, bueno, pues me llama la atención que un delantero por dos acciones de este tipo, por dos disputas con balón por medio, termine expulsado. No lo sé, no las he visto. A mí desde el campo es muy difícil saberlo. La segunda me ha pillado más cerca, él va a balón. Bueno, no lo sé. La verdad es que, tiene más mérito todavía si cabe jugar los últimos minutos tal y como está esto con tanta falta de esta condición física y que el equipo haya terminado de esa forma, incluso buscando en el último minuto ya prácticamente área contraria.
Las reflexiones de Paco López, el técnico del Levante. Nos lo proponía el oyente, ayer lo hizo Juanma, así que lo voy a hacer. Tomás, ¿te está gustando más o menos lo que esperabas? ¿Te ha decepcionado o te está sorprendiendo la reentrée del fútbol?
No, esperaba más o menos esto.
Vale. Henchido de gozo debe estar en su Sevilla natal Víctor Fernández. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba? ¿Qué tal? Gracias por abrir nuevamente este oasis de libertad para que el periodismo humilde de provincia se pueda expresar, ¿me entiendes? Y no se ha interrumpido, por ejemplo, por Manolo Lama, ¿no? En mitad de una reflexión con una magnífica y premio Pulitzer entrevista a un taxista, ¿no?
Exacto. Sí, la verdad es que esa sí que va a ir para Londas.
Exactamente.
La entrevista al taxista de Manolo Lama.
Con H.
Lama vivo.
A Londas con H.
Exactamente. Por cierto, hoy, si tiene usted a bien, ¿no? Que es el director de este programa.
No, tú eres el que mandas, o sea que tengo bien todo lo que tú quieras.
Yo voy a mandar. Si esto es un lugar de periodismo humilde de provincia, yo ya soy el del cortijo, ¿no? Pero el que va con la carretilla. Vamos a ver. Hoy vamos a hablar de un tratado, ¿no? De cómo se pasa de una barbacoa infernal. Una barbacoa infernal, la misma barbacoa infernal, se convierte en un lugar sagrado donde se reparten hostias consagradas. Después lo voy a explicar.
Ostras.
Sí, por favor.
Pues lo has dejado bien alto, ¿eh?
Exactamente.
Sí. Me has asustado al mediodía cuando has hablado de la supremacía del Sevilla hacia el Betis.
Ahí están los datos, ¿no?
Sí, pero claro, es que ahora mismo dice supremací y ya, claro, en los tiempos que corren me ha llegado hasta asustar, pero bueno, lo has llevado bien.
¿Cómo hemos pasado de una barbacoa infernal en el que el chuletón prácticamente eran granadas que iban a cargar contra el reinicio del fútbol a lugares consagrados en el que se han repartido la Sagrada Escritura y se han repartido también hostias consagradas. Vale. Después lo vamos a explicar.
Muy bien, muy bien. Germán. Hola, Germán.
Hola, muy buenas. ¿Cómo a ver qué dices tú, Víctor? No, es que después de esto, chico, quedas empequeñecido por completo.
Además, Víctor, no tenemos Víctor, problema tú, porque no va a ir Rumpilama con una entrevista a un taxista
o aquí puedes decir lo que te dé la gana, tranquilo. Puedes decir lo que te dé la gana y expresarte como tú quieras. Bueno, manda Joseba, pero vamos, yo creo que puedo decir lo que te dé la gana.
Manda él, ya sabes.
Oye, qué bien estoy aquí. Se acaba el estado de alarma en Galicia,
qué
pasado
bien.
Mañana.
Qué
estamos
bien.
A 14 graditos, 12 y 23 de la noche, oasis de libertad, que mejor no se puede estar.
El paraíso existe.
Bueno, y luego estoy viendo el fútbol y veo al peor central de la liga, que es Diakabi, que es horroroso, o sea, malo no, horroroso, porque el Guillamón este parece Beckenbauer a su lado y hace que su equipo pierda 2 puntos de la manera más ridícula que te puedes tirar a la cara. ¿Qué auténtica patanada ha hecho este hombre, Dios mío?
Pues estará contento Huguito Ballester en Valencia. Hola, Huguito.
¿Qué tal? Saludos, Joseba, muy buenas.
Saludos cordiales.
No, es que estoy con un pinganillo en la rueda de prensa, perdona.
Ah, vale. ¿Y qué tal?
¿Quién está hablando?
Paco López. Está feliz,
un gran hombre,
exultante.
Un gran hombre.
Evidentemente, no ha renunciado al Levante, a pesar de que no ha sido su mejor partido, no ha renunciado al Levante en ningún momento ni con un hombre menos a poder rascar algún punto de Mestalla y al final se ha llevado un buen botín. Es tremendo, te lo decía Rubén, lo habéis visto todos, el penalti que ha hecho Diakabi. Nos marchamos antes justo del confinamiento con 2 penaltis de Diakabi y hoy hemos regresado al fútbol en Mestalla con otro penalti absurdo, ridículo, infantil de Diakabi. Sí, es el quinto penalti de Diakabi en 2 temporadas.
Caray.
Demostrando que además el penalti ha sido el desenlace final de un partido macabro de Diakabi. Minutos antes, con el Valencia ganando con un hombre más, ha hecho una falta absurda en el medio campo en una contra de Borja Mayoral, en un 2-1 de Guillamón y Diakabi sobre él, que ya vaticinaba lo que estaba a punto de llegar después. Es una pena porque el Valencia ha tenido el partido ahí, ha generado ocasiones, ha mandado un palo Carlos Soler, ha tenido varias llegadas de Rodrigo, Maxi también ha estado participativo, Guedes. Y al final se le escapan 2 puntos, Joseba, que hacen que la pelea por la Liga de Campeones, que es el maná para el valencianismo a nivel económico, pues se vuelva a alejar.
Pues sí. Oye, que no os he preguntado a los demás. Víctor, ¿a ti te ha gustado más, menos o lo que esperabas la reentré?
No, a mí me ha gustado.
¿Te ha gustado?
Yo es que no, ni he notado el tema este del público que tanto obsesiona. La verdad es que ayer vimos un partido muy intenso. Y el Granada lo he visto un rato, pero el Valencia casi entero. Y la verdad es que el Valencia-Levante, un partido muy entretenido. Y yo, la verdad es que esta historia del público, hombre, el fútbol está diseñado para que la gente vaya a verlo, evidentemente, pero no me parece nada dramático. Yo creo que
es, con diferencia, Víctor, la mejor liga del mundo.
Se está jugando con una intensidad.
No,
claro,
tiene nada que ver con la Bundesliga.
Deduzco que a ti te ha gustado, Hugo.
Sin lugar a duda, Hugo.
A mí me ha gustado, primero, porque la echaba mucho de menos, y segundo, porque es una liga tan competitiva, con tan buenos equipos, tan buenos entrenadores. Hablaba antes, Víctor, de... Yo he visto el Granada-Getafe, ayer vi...
El Granada-Getafe ha tenido telita, ¿eh? Telita de partido, ¿eh?
Bueno, claro. ¿Que no te ha gustado?
Sí. Pero es lo que dice Tomás, ha habido que masticarlo, ahí sí,
bueno,
que
pero...
han metido la pierna bien abajo, ha habido de todo, sí.
Pero
todo.
Porque te demuestra que a nivel defensivo el fútbol español es mucho más competitivo, está mucho mejor trabajado que cualquier otra liga.
Sí, exacto.
Entonces, para mí yo la echaba mucho de menos y yo, a diferencia de lo que dice Víctor, yo sé que para mí el atractivo del espectador en la grada, para mí es, le resta... muchísima brillanteza al espectáculo.
Lleváis razón. Lo que pasa es que yo reconozco que soy un ser extraño y a mí, por ejemplo, el ruido me molesta mucho. Entonces, estoy deseando que don Javier me deje entrar en el fútbol para ver el fútbol en silencio, que es uno de mis grandes sueños, ¿no?
Pues yo te digo una cosa, Víctor. Sí. A mí, como Tomás, más o menos el resultado es el que esperaba. Más o menos. O sea, no me ha sorprendido ni para bien ni para mal. Y luego, por favor, que retienen los muñecotes virtuales, eso ya sé que es opcional y yo no los veo, pero es que no debían de ponerlo ni como opción. Es horroroso.
Pues a mí me gusta.
A mí me parece espantoso.
Yo prefiero ver eso que la grada vacía. Espero que voy a saludar al director de Tiempo de Juego. Eri Frade, hola, Eri.
Has estado magnífico, Frade.
Como siempre, Tomás.
Frade, tú te dije un día, permíteme que lo diga aquí delante de otros muchachos, que tú eres uno de los hombres que pagarán mis pensiones. y cada día estoy más convencido que será generosa.
A ver, pues si paga la mía, magnífico.
Eres un sabio, Frade, eres un sabio.
¿A ti te ha gustado, Eri? Mira, más o menos lo que esperabas.
Al oído, la radio vuelve a demostrar que puede con casi todas las piedras en el camino, como ya hizo en el año 2011. Este año, en esta ocasión, el motivo es otro. Y la radio tiene esa cosa que la hace tan especial y transmite emociones como nada. Y al ojo, yo tengo que decir que he visto toda la jornada con los muñegotes que dice Germán Dovarro y creo que partido a partido los han ido consiguiendo más. Y a mí
no me molesta.
Y a mí me
de quita... hecho, la grada vacía me despista un poco.
A mí
y al estar llena...
A mí me fastidia.
Bueno, llenas.
A mí el cemento, que no es cemento, que es plástico de butaca, a mí me molesta y yo casi que prefiero el público este. Sí.
A mí es que me parece que estamos jugando con esto de las caras de
bueno, pero se puede elegir, que es lo bonito de esto.
Claro.
Menos sonido, que tiene que ser el que tiene que ser, lo demás se puede elegir.
Y después de 3 meses ya está en el estudio Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches.
Por fin suena bien su voz.
Sí. Sí, sí, sí. No sé qué me habéis dicho con la línea que tenía, pero...
La cachimba ha quedado.
La cachimba.
La voz no está cazallera.
La cachimba ha quedado. Sí, sí, sí. Ahora me sorprendí.
El único periodista capitalino que acepta el oasis de libertad, ¿eh?
Sí.
Calla. Bueno, Don Guillén también. Que ayer una mezcla italiano, una cosa.
Sí, rara. Pero ese sí, Guillén no es
nada. Guillén es otra categoría.
Sí, esto, pero tú ayer mamaste con Lama, mamaste con Juanma, macho, o sea, te vi ahí metido en tablas ahí.
¿Pero
no,
qué ha pasado?
No, con Lama no mamé porque yo no intervine en tiempo de juego para nada. O sea,
pero no con Juanma, vamos.
Y Juanma, que prácticamente pues, mi intervención fue fugaz debido a una primicia informativa que tuvo Lama, que entrevistó a un taxista. O sea,
bueno, por eso.
Fíjate el interés que tenía en escuchar mi opinión.
Por eso esta sección se llama como se llama, porque es diferente a.
Claro, que sí. O sea, es que no es cuestión de mamar, ¿no? Una cuestión de no aparecer porque había que entrevistar a un taxista.
Responde Joseba ahora en directo, Celades, sobre el penalti de Diakabi.
A ver, ¿dónde lo podemos escuchar?
Ahí. Sí, hola, buenas noches. Bueno, en cuanto al partido, creo que tenemos un partido controlado, creo que hemos sido superiores, creo que hemos podido llegar al tramo final del partido con algún gol más, hemos tenido ocasiones, 2 palos, llegadas al área, yo creo que podemos haber llegado al final bueno, con un resultado un poco más amplio, y sí que es cierto que no hemos jugado unos buenos últimos minutos después del gol, no hemos gestionado bien esos minutos, y en cuanto a la situación del penalti, pues bueno, sí que es cierto que, por supuesto que he hablado con Diakabi, hablamos después de los errores que cometió antes del parón. Y bueno, pues hoy ha vuelto a pasar, ya bueno, está claro que son muchas veces, demasiadas veces, son muchos puntos y situaciones pues bueno, que nos están lastrando mucho, que nos están costando muchos puntos y que nos están costando puestos en la clasificación.
No lo ha tapado, ni mucho menos.
Joder. Siguiente pregunta.
Muy bien.
Pues, no estoy pues, valorado, Joseba, como estoy aquí a todo,
Ya te
muy
veo,
bien.
Ya te veo ya.
Muy bien. Ha estado un poco lento Celades, para mi gusto. Porque cuando se queda con 10, quita Diakabi y acaba ganando
1-0. Sí. Claro.
Sí. Es que tú ves a Diakabi, los movimientos de Diakabi, es como un elefante en una cacharrería. O sea,
es que sabes que te va a hacer una.
Sabes que va a romper algo. Es que
yo creo que Germán que va más allá. Yo creo que a nivel mental al chico le está afectando mucho. Se marchó con 2 penaltis contra Atalanta. 2 penaltis. Es el primer jugador en la historia de Valencia que comete 3 penaltis de manera consecutiva en tan solo 2 partidos. Y yo creo que le ha afectado bastante. Es un chico joven, es un chico que es de estas jóvenes promesas que llegan al Valencia pensando que además les puede servir de trampa. Polín, que es buen chico, te hablan bien de él en el vestuario, pero no termina de acoplarse, sobre todo a nivel táctico, de conceptos y demás, y hoy ya se le ha vuelto a ver pues,
no
unas lagunas tremendas.
¿Tú no le percibes que independientemente de sus lagunas tácticas y técnicas, es un tío que tú lo ves aparatoso, o sea, tú lo ves llegar y dices, tú joder, es que este va, la valía seguro. Claro.
Es un central que ha hecho algún partido, además hubo algún partido importante en Liga de Campeones, incluso por la necesidad de alguna sanción de Paulista, de Garay, en los que al choque, al cruce con velocidad, con patas largas, ha destacado y ha llamado poderosamente la atención, pero cuando el partido requiere un pozo, requiere tener templanza, requiere salida de balón, se le ven las carencias. Hoy Asurado ha jugado un chaval de 20 años que llevaba medio partido en la élite, que no
mucho
ha renovado, que acaba
él,
contrato
claro.
El 30 de junio
este
y ha dado un recital. Sí, este chico acaba contrato pues, a... ha tenido dos propuestas encima de la mesa. El Valencia no contempla que tenga ficha del primer equipo la temporada que viene de momento, y es algo que él no acepta, y de momento ahí está la negociación. Pero ha salido hoy con un temple, con un pozo, con una tranquilidad, con una salida de balón espectacular. Es de la generación de 2000, de Ferran Torres, de Víctor Chus, de Abel Ruiz. Ha crecido desde prebenjamines en el Valencia, y Hugo Guillamón ha demostrado que no sabemos cuál será su techo, que todavía está por ver, pero que en el día de hoy ha demostrado que, sí, que
bueno, no obstante, el perfil aparatoso de Acabí se está imponiendo en el fútbol desde hace unos cuantos años, ¿eh? Todo el mundo piensa que esta gente que tiene unas condiciones físicas bárbaras se les puede acabar domando para hacer...
Sí, pero hay muchos que se pasan de frenada, sí.
Pero a esta gente le tienes que exigir, porque claro, está, no está en un equipo cualquiera, está en el Valencia.
Claro, yo no te lo voy a comparar, por ejemplo, con Felipe, del Atlético de Madrid, o,
no, pero,
o
pero con, es que es un equipo que está luchando
con Garay, que está en el Valencia, o con Paulista, pero es que es un futbolista antiestético.
Pero Hugo, que
es que es antiestético.
Escucha, como este en el centro del campo por Europa, hay mil.
Pero
el centro del campo es otra cosa, porque este tío es central.
Bueno, pero, igual, el centro de defensa central también.
Es que está jugando con las pistolas cada cinco minutos.
Está en el borde del área, pegado casi a la línea de cal del otro lado.
Me parece terrible.
Y no está el balón en juego todavía.
Cuando juega,
pues
cuando juega donde,
justo se pone el balón en juego cuando
claro,
hace la falta.
Si
cuando juega
no
donde juega él, tienes que estar mirando balón y paisano. Y pero él claro, o mira balón o mira paisano. Entonces
el pobre tiene... criatura no sabe ubicarse en el área. Pues, eso está en el punto de penalti. Dice, pues mira, la ha empujado. Bueno, pero ¿dónde está la pelota? Es una pelota al otro lado del área. Vamos, sí, tiene que parar la Bezo.
Oye, Hugo, por cierto, ¿qué tal el viernes pasado?
Ah, es verdad.
Claro.
Es que está en la rueda de prensa.
Déjate de la rueda de prensa, ya no nos interesa la rueda de prensa. Nos interesa lo que nos cuentes tú.
La rueda de prensa no aporta nada.
Bien, el viernes pasado fue un día muy largo en casa, sí, porque se llevó a cabo la cronología de lo que hubiera sido la boda el minuto a minuto. Ahora estaríamos, ahora haría, no por mi parte, sino por parte de ella.
¿Hasta qué hora?
Acompañarla.
¿Hasta qué hora?
Al que haría, pues, ya sé lo que le pasaba, ¿no? Yo haría,
pues,
yo haría.
Pues eso hasta las 9 de la noche, que irrumpieron varios amigos en casa para llevar el duelo de la mejor manera posible y nos alegraron el final de la noche, o sea que muy bien. Hubo noche de bodas también, estoy muy bien.
Entonces es ficción.
Dos o tres minutos intensos.
Si hubo noche de bodas, es que tú no sabes lo que es una noche de bodas todavía. Cuando te cases verás lo que es una noche de bodas.
No sé si fueron dos o tres minutos y luego a dormir y muy bien.
Me parece mucho.
Dos o tres minutos.
Cabrón, si bueno...
No, yo me fui satisfecho, yo, de las mejores noches de mi vida.
¿Cuándo pusiste el crono a cero? ¿En qué momento?
No,
en minuto, dos. Minuto y medio. Dije,
me termino de poner el pijama o remate. Y digo, bueno, pues a media mitad
top
camino.
Como Rodrigo la puntina, tac, y adentro.
Ha sido magnífico, gol.
Ella feliz y todos felices.
Muy vale, bien. Pues estoy conmigo perdices.
Hay nueve meses, a ver qué pasa.
Gracias por los regalos, a todos.
Nos ha gustado, ¿no?
Nada, hombre, ya lo sabes.
La verdad es que fue idea de Víctor, el que te mandamos conjuntamente fue idea de Víctor. Que es un tío arisco y tal, pero luego tiene su cosita.
Oye,
tiene
os
su
vais
cosita,
a reír, pero empezaron a llegar ramos, que yo creía que esto era un tanatorio. O sea, yo tenía el comedor de mi casa con 15 ramos.
El anticipo de lo que
¿y sobres? ¿No había sobres?
¿Pero qué te regalaron? ¿Coronas de flores?
No, claro, yo me giré y a la puerta dije, como entre una corona me cago.
A Andreu Cañi empiezan a llegarle ramo de flor y empiezas a santiguarse.
Se arrodilla y todo, ¿no?
A Ocaña se arrodilla, por Dios.
La sensación extrañísima.
Llámalo Ocaña.
Unos se ponen de pie, otros se arrodillan, ¿eh?
Llama a Ocaña.
Sí, me llamo Ocaña.
A ver en qué va loco hoy.
No, dejadlo.
¿Cuándo recordasteis ayer en tiempo de juego con lo de Tello? Ay, el penalti de Tello.
Sí, buenísimo. Oye, Víctor, ¿quieres aclararnos ahora el enigma que nos has dejado en el aire?
La parrilla consagrada.
Sí, hombre,
vamos a ver.
Que el periodismo capitalino, ¿no? Sí. Ha pasado. Por eso mucha gente algunos no lo entienden, pero aquí, digo aquí, sobre todo el sur, ¿no? O esas localidades de provincias, ¿no? Tan olvidadas. Se cabrean porque la vara de medir es distinta. Hemos pasado de una barbacoa infernal en la que prácticamente Ocampo, Banega y De Jong tenían allí una granada que estaban atentando contra el inicio de... contra la humanidad, prácticamente, ¿no? O sea, pusieron en peligro que la humanidad siguiera funcionando.
Con otros ha hecho menos ruido, Víctor.
Sí. Y los otros parece el jugador del Madrid, el Atlético de Madrid, repartían textos evangélicos, ¿sabes? Y en las comidas y en las fiestas de Semedo se dio la hostia consagrada. Es una cosa, de verdad. Es para reír. Yo ya me río, ¿no? Yo veo los telediarios, el periodismo capitalino, ya la carcajada es tremenda, me llaman, ataca, ¿no? Mire usted, ya no puedo decir más cosas, pero es una cosa, de verdad, absolutamente de cachondeo.
Está indignado, ¿no?
Por eso cuando voy con la bicicleta, esta mañana se me ha echado un hombre, caballero, le voy a pillar. No, mire usted, no lo voy a pillar. Oasis de libertad, periodismo capitalino. Tranquilo, caballero, tranquilo. Es que es lamentable, porque mire usted, claro, es que la gente
pero
se
la gente
cabrea.
Te para incluso, ¿eh?
Sí, claro, pero todo es el periodismo capitalino. De barbacoa,
ríete tú, Tomás, de las subidas del Tour cuando él va en bici por Sevilla.
Claro.
Tampoco es lo mismo que haya cuatro pesos pesados en una plantilla, que haya un jugador que esté lesionado y que no tiene que cumplir el protocolo. Estoy hablando de Jovi.
Como cuatro, Semedo, Jovi, el otro de la moto, y el otro día Don Javier dijo que más o menos que todos los fines de semana había una barbacoa, que él tiene unos conocimientos, pero eso no pasa nada, porque ahí
pero
se
ya viste que tu amigo Tebas ha dicho
no pasa nada, esos son textos evangélicos que se repartieron
y no se comporten,
es lo que tenía que haber hecho antes.
Eso debería hacer.
Dile
a tu amigo Tebas que les castigue.
Claro. Exactamente. No, eso no hay ningún problema, hombre. Esos son textos evangélicos, salvo...
Por lo menos el gato que concentre a Diakabí.
Exactamente.
Eso sí.
Pues iba a aislarse, ¿verdad?
Exactamente. Ya está respondiendo Andrés Ocaña.
Ha sido cuestionado y la respuesta ha sido: hijos de tal, qué susto me habéis dado que estaba dormido.
¡Ocaña!
Sí. Estaba preocupado oyendo el Oasis de Libertad. O sea, a las 12:38 de un viernes está dormido.
Si tenemos que comer, yo se va por esta gente.
No.
Si se nos durmió una vez cuando tenía que entrar.
Hombre, es un marido y un papá incipiente.
Porque va a ser padre.
Claro.
Todo ha cambiado, esto ha cambiado todo.
¿A qué le llamamos?
Sí, llámalo, por favor,
llámale.
Va a ser padre.
¿Ya le hemos despertado?
Llámale. Pero métele en directo.
Dile que somos
un interflor,
le damos un ramo.
A ver, los toros y nos callamos, ¿eh?
A ver cómo se va a llamar.
¿Quién habla?
Yo.
Echenique.
Tomás.
Sí.
¡Ocaña!
¿Qué te pasa, yo?
¿Qué ha hecho el Betty?
¿Qué ha hecho Tello?
Que ha hecho lo que se veía que iba a hacer, ¿sí? Más o menos, ni más ni menos.
¿Tú estás bien, querido?
Muy bien, ¿y tú, Tomás?
Encantado de oírte, chato.
¿Cómo está don Tomás?
Encantado de la vida,
oye,
en pijama.
Ocaña, ¿qué haces dormido a las 12 y media de la noche en viernes?
Pues es raro en mí, pero ¿sí? Mañana, es que mañana tengo un día duro. ¿Sí? De barbacoa desde las 10 de la mañana.
Mira, otro del periodismo capitalino, mira.
Sí, y por eso me habéis pillado acostado hoy, pero que lo normal es que hasta ahora estuviera yo viendo algo, ¿eh?
Oyéndonos, ¿no? Será desgraciado el tío.
Viendo algo, la Casa de las Flores.
Nos ha matado dos veces.
Hacemos un programa de radio los viernes, se llama El Partidazo, hay una sección que se llama
Oasis de Libertad.
Me encanta escucharlo en los podcasts de...
Sí.
Mientras corres en la cinta.
En la barbacoa.
Lo arreglaste. Lo has arreglado, ¿eh?
Ocaña, oye, ¿dónde es la barbacoa? ¿Casa Banega?
En casa de Jovic.
Bien tirada, bien tirada.
Invita a Semedo.
Y Sapo Nicho va a hacer la vuelta a las chisetas.
He dejado a Víctor por embustero, ¿no? Claro, le gusta mucho largar sin datos, que es lo que él tiene, ¿sabes?
Sí. Y ha quedado como la chata, es verdad.
Oye, ya estabas durmiendo, ¿no?
No, ya, Germán.
No. Estaba viendo una película, estaba casi frito, pero viendo CSI Miami, que es lo mejor que hay por las noches para quedarse dormido. Eso es una maravilla. Ver a Horatio Kane con la gafita de lado.
Tiene que ser Miami, ¿no? Tiene que ser Miami.
Sí, es el auténtico.
Oye, le podéis preguntar si nos interesa la información, que yo creo que no nos interesa, por el futuro de Rubi, ¿no? Porque Andrés maneja toda la información.
Bueno, escuchas, que ha sido palmar el Betis, macho, y la que le ha caído a Rubi ha sido tremenda.
Sí. Alexis le metió un arreón ayer, pero gordo, ¿eh?
Con las andanadas que ha aguantado con el Villamarín, dado la vuelta, que le echen sin pitada ya sería...
Aguanta Rubi, sí. Andrés.
Están rezando en la planta noble del Villamarín para que no pierda con el Granada, porque si pierde con el Granada, va a la calle.
¿Tú crees?
Sí, pues,
primero un copo,
La información que tenemos nosotros es que han decidido que que si Rubi pierde con el Granada, que no pueden dar otra vez la imagen de esta de inacción, de estar esperando, de que pase lo, de dejar el club a la deriva, digamos, y que como más o menos tienen decidido que Rubi no continúe el año que viene y se está peinando el mercado de entrenadores y demás, pues la diferencia económica, la verdad, de cesar a Rubi 10 jornadas antes o el año que viene no iba a ser mucha. Y desde luego, si pierde con el Granada, la información que tenemos es que se plantean que no continúe.
Cuidado con el Granada, que viene de subidón, ¿eh?
Es que ese tiene premio, que en las últimas 11 jornadas le cae ese primer entrenador, ¿eh? O sea,
hombre, a mí, sinceramente, que me parece un buen entrenador, a mí me decepcionó mucho la imagen del Betis ayer. Y yo
pero ha sido un poco la continuación de lo que estaba haciendo.
Sí, viene
es una lástima, pero no ha dado con la tecla.
Es un funambulista, ganará.
No sabe.
Tiene mil vidas, pero no se extraña una cosa. El día del Madrid, que el Madrid ha hecho cosas inverosímiles, se ha perdido en campo Levante, etcétera. Todos sabemos cómo ha sido el Madrid este año fuera de casa, ¿no? Pero tú ves al Betis y dices, coño, está en el partido, marcan, empatan, vuelve, gana el partido. Y después, bueno, se ha parado 3 meses, claro, tal. Pero claro, es que no tiene que ver una cosa con la otra, es una cosa, y una cosa triste, lánguida.
Ayer era un alma en pena, es un equipo.
Un alma en pena,
ha ganado un partido fuera de casa en toda la temporada. Con el mayor.
Ocaña, son muy duro.
Y la propuesta de juego, Ocaña, que al final es un equipo quiere sacar la pelota desde atrás, no tiene al equipo bien junto para poder llegar a portería rival, Fekir aislado en una banda, no hay trabajo defensivo.
¿Y con qué futbolistas?
Que no tienen plantilla para jugar bien al fútbol.
Es que ayer Canales está jugando casi de 5 por delante de los dos centrales.
Claro.
Había un latifundio entre Canales y la zona ofensiva para llegar. Aleñá caía en un costado.
Muy poco para todo lo que tiene.
Para todo lo que tiene. Yo insisto, Rubi me parece un muy buen entrenador. Lo ha demostrado tiempo atrás, no lo digo yo. Pero me parece que el Betis no ha conseguido dar la tecla y es un equipo insuso.
Bueno, y que ha estado aquí los dos primeros meses ha estado abandonado. Han estado los directivos del Betis más pensando y llorando y siendo las viudas de Quique Setién que apoyando al entrenador, así hay que decirlo. El entrenador ha estado solo muchísimo tiempo y cuando han querido arroparlo, al entrenador ya se le había ido la plantilla, prácticamente.
Andrés, guarda la distancia social, ¿eh?
Vaya,
la guarda, sobre todo con Víctor.
Vaya, ya la hora que es, no te duermas.
Pero no, un momento. No, yo voy a hablar hoy ahora de Andrés Ocaña. Vamos a ver, esto es periodismo clase A. O sea, esto es un tío dormido, ¿no? Esto es un tío dormido.
De provincia.
Lo despierta y darte una noticia. Ole.
Sí.
Como el nivel del periodismo de provincia.
Referente
Andrés Ocaña. Referente la información del Betis ahora, Andrés Ocaña.
Si me llama dentro de un cuarto de hora, te doy la noticia contraria.
Eso es. Mira, me lo ha quitado.
Adiós, Andrés, que nos tenemos que ir. Adiós, Andrés. Un abrazo. Adiós.
Ocaña, grande.
A ver si os enteráis que Jovic y Semedo siguen otro protocolo simplemente por ser del Madrid y del Barça, dice Lucas.
No, cuidado. Semedo tiene la misma culpa que los del Sevilla, pero Jovic no.
Jovic
está lesionado, no tiene que cumplir el protocolo de la Liga.
Dice otro oyente, Tomás, dices que los partidos han sido lo que tú esperabas cuando estos días atrás decías que iban a ser como pachanguitas de verano. Por favor, reconoce que te has equivocado. Dejaros de milongas flojos, que sois unos flojos, decía Javi. El Granada-Getafe ha sido un pedazo de partido de fútbol, hombre, decidlo así.
Hombre, claro.
Dani dice, me hace gracia Víctor porque llama a Estafa Liga a la Champions cuando le apetece, pero luego dice que le apasiona este fútbol sin público. Yo creo que la cuestión es ir al revés del mundo. Félix dice...
No tiene nada que ver, que tiene que ver la Estafa Liga con... La Estafa Liga no tiene nada que ver, ¿no? Con jugar con público, ¿no?
Dice Félix.
Perdón, pero no, a los oyentes no se les contesta.
No se les contesta. Después de contestar, no se les contesta.
Dobarro, ¿cómo se nota que no estás en Vigo? Aquí llueve, pero siempre hablando de Coruña. Un abrazo muy fuerte.
Es que la inquina es la inquina.
Ahora mismo estoy en Coruña.
Otro oyente dice, mucho mejor con público virtual. Yo con la grada vacía pierdo la referencia del balón, me cuesta entrar en ambiente futbolero, parece más un entreno y poco de sonido ambiente también se agradece. Y Héctor dice, por favor, dejaos de sonido ambiente o monigotes porque la gente que no se ponga el audio de tiempo de juego cuando ve el fútbol por la tele no sabe de qué va esto.
Es correcto.
Pues ahora echamos un vistazo a lo de mañana. Todavía no hemos hablado del líder.
El líder.
Que esto ha vuelto y hay un líder.
Pero déjame hacer una mención. Mira, estamos presumiendo de que ha vuelto el fútbol. Oye, por favor, atender a todo lo que va a hacer Dani Olmo. Lleva 3 goles en 3 partidos en la Bundesliga. Ese tío la va a romper. Yo no sé
por qué. Lleva tiempo de ganar.
No, sí, pero escucha, que llevan en la Bundesliga.
Pedazo de pelotero.
No, es que lo que yo no sé por qué está, allí España, y no está en España, macho.
Tú tapas un scouting por él. Increíble. Gato, dime. ¿Te has descubierto tú a la última perla? No lleva ya partido.
Pero escucha, que lleva 3 goles en 3 partidos. Este tío.
Oye, recordamos que ha metido los 2 ante el Jofosa. 0-2 ha ganado el RBL.
A mí me extrañó cuando estaba en Zagreb que no fueran allá a buscarlo, no sé.
Sí.
Sí. Y además no
sé lo que pagaron los alemanes por él, pero cuando empieza a despuntar, 30 kilos.
Pues, este chaval, además, jovencísimo, con un montón de años por delante y una proyección más.
Este 2 años allí y a otro
este chico,
y otro
el último europeo sub-21 que ganó, empezó como suplente.
Increíble.
A lo mejor los equipos que tienen CAS para ficharle no le pueden asegurar los minutos que él quiere para continuar con su progresión.
Y hace bien en jugar.
También es verdad.
Y hace bien en jugar.
Pues mira, y va a jugar la Champions, ¿eh?
Sí.
Muy buen jugador.
Joan Bayori, hola Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Líder.
Hola, buenas noches,
el
¿qué tal?
Líder juega mañana a las 10 de la noche en Son Mosh.
Sí,
señor.
Con Luis Suárez. ¿Con Semedo o sin Semedo?
Con Luis Suárez, que está en la lista de 23, evidentemente. Con Umtiti también, que ha recibido el alta médica. También han recibido el alta Artur y Monchu. Y está Semedo. También está Semedo en la lista. Hoy ha trabajado con el grupo después de dar negativo en el test que le hicieron después de saltarse el protocolo. Así que Quique Setién tiene solo las bajas de Dembélé por lesión y de Lenglet sancionado. Vamos a ver cuál es el primer once del Barça post-coronavirus. Yo creo que hay solo un par de dudas. Si Umtiti y Suárez van a ser ya titulares o no, que los dos salen de lesión o si empezarán en el banquillo. De Umtiti ha dicho Setién que le falta ritmo y de Suárez ha dicho que tendrá minutos seguro, pero que está para ser titular. Yo si tengo que apostar, apostaría que vamos a ver a Luis Suárez de inicio, pero veremos. Hablabais de Semedo en los últimos minutos y también ha hablado de él en esa rueda telemática que ha dado Quique Setién, entre otras cosas. Vamos a escucharle hablando de Semedo. Ha dicho que el chico está arrepentido, que ha reconocido el error, que le ha pedido disculpas y que si juega o no juega mañana va a ser solo una decisión deportiva.
Tremendamente preocupado, ha sido un descuido, es obvio que ha cometido un error, yo ya he hablado con él, a mí me ha pedido disculpas, a todo el mundo, no deja de ser una equivocación sin más, ¿no? Todavía no he decidido si va a jugar o no, pero desde luego si juega o no, no será por este motivo de poco cuidado que ha tenido, no me va a afectar para tomar la decisión.
A mí me hace un poco de gracia esto de los arrepentimientos, porque tú haces algo que sabes que no puedes hacer, y cuando te cazan, te arrepientes de haberlo hecho.
Claro.
No lo entiendo.
No.
Oye, pues
mejor
lo siento.
Pedir perdón que pedir permiso.
Vale, lo siento. No lo tenía que haber hecho y lo he hecho. Perdón, muy bien. Pero estoy arrepentido. ¿Cómo vas a estar arrepentido de hacer algo que tú sabes que no podías hacer y lo has hecho?
Sí.
Un formalismo que hay que hacer, pero vamos.
¿Qué quieres que diga? Lo he hecho, pero no me arrepiento. Sí.
No digas que te arrepientes, no digas nada. Perdón. Ya, no lo tenía que haber hecho. Perdón,
no volverá a pasar, ya está. Y te quedas sin hacer...
Pero en hacer Canelo, no, estoy muy arrepentido. Chicos, si quieras que no lo podías hacer, ¿por qué lo haces?
Pero al final pues a un tema que lo hemos debatido mil veces, y es que es en qué mundo viven los futbolistas. Sí, es así. Pasó lo de Banega, pasó lo de Jovic, y seguirá pasando. Y los que no se ha visto,
Juan,
han sido cautos y no han subido ninguna foto a redes sociales, pero es que seguro que ha habido más barbacoa, seguro.
Vamos. Este chico no lo sé porque no le conozco y sería absurdo juzgarlo, pero que pueden repetirlo, no tengan duda.
Bueno, el gato, pasan los futbolistas, pasan los botellones, pasan las playas.
Sí.
O sea, quiero decir que al final no es solo una estirpe
diferente
al resto de la sociedad.
Que es educación. Pero mira, hace poco el ministro de Sanidad, Saldorilla, cuando dijo que cuando vio el botellón de Tomelloso, dijo, voy a buscar a los referentes, que son los futbolistas, para que esto se calme. Y resulta que los referentes son los que primero que la cagan. O sea, que es que es así.
Hombre, no todos tampoco vamos a
generalizar.
Bueno,
generalizamos.
Casos aislados.
Que busques unos referentes.
Es que los futbolistas no son referentes de nada. Es que yo no sé por qué la sociedad y el pueblo le carga una responsabilidad al jugador. Que el jugador tiene que saber hablar, tiene que saber. No, usted, el jugador sabe jugar al fútbol, pero el jugador no es referente de nada. Para mí, desde luego, jugador no...
Hay poco referente.
Referente es un tío... Referente es un catedrático.
Más o menos son iconos.
Hay deportistas que son referentes también.
Sí. ¿Sabes bueno, qué pasa? Pero son referentes porque... Bueno, a ver, por Nadal es un referente.
Porque tiene la preparación.
Claro, por la preparación, por la personalidad, claro. y él se convierte en referente, pero por Rafael Nadal, no porque sepa darle bien a la raqueta.
Más que referente,
es un referente por
iconos,
él, pero si Rafael Nadal no supiera hacerla o con un canuto, no sería pero ningún tipo de referente. Lo que pasa es que Rafael Nadal lo escucha y dice, mire usted, yo que me callo porque es que no le puedo decir nada, pues por eso es referente, pero yo tampoco puedo obligar a Rafael Nadal a que sea referente, porque Nadal se dedica a darle a la pelota con la raqueta.
No, pero él se convierte en referencia.
Claro, pero Nadal, no es referente porque hay elegidos,
Ni se lo pides tú ni él lo pide.
Claro, claro,
se
claro,
convierte
porque,
automáticamente
claro, porque el mundo tiene que ir lanzado por los elegidos, cosa que en este país, estamos
Melchor
recortando
es
por abajo y no hacen falta elegidos.
Oye, por cierto, cuidado con Cubo, Joan, que está, lo hemos oído, Takefusa Cubo,
Está muy motivado, ¿no?
Claro,
jugador cedido por el Madrid, que estuvo en el Barça también.
Al Madrid le ganaron,
¿Perdón?
Que al Madrid le ganaron.
Sí, el Madrid
a Cubo yo le vi jugar en el Barça de niño.
En Somos. Bueno, en el Visit Mallorca, ¿no? Hay que llamarle Visit Mallorca a partir de ahora al estadio.
Sí, una foto de Cubo y de Canguilí con el Barça y el Valencia. Sí, sí.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo.
Otro. Melchor, Rizola, Melchor.
Ahora sí,
Tomás.
Ahora
viene la gata.
¿Qué hora es?
Las 12:57.
Intolerable.
Muy tarde. Intolerable. Me estáis diciendo que me estáis cansando, ¿eh?
Qué vergüenza, Tomás.
Qué vergüenza, Melchor, qué vergüenza.
Esto no puede ser.
El Madrid a la 1:00 a.m.
Pero aquí está. Que juega el domingo.
¿Qué te parece, Víctor?
El Madrid a la 1:00 a.m, esto es una decadencia, una falta de respeto.
Esto no puede ser. Esto es intolerable. Pero bueno, aquí estamos para hablar de, aunque sea de Cubo Takefusa.
Para que veas la humildad de Melchor, que le da igual entrar a la 1:00 a.m.
Pero si no juega ni mañana, Germán.
Pero el domingo a las 7:30.
Es igual. No, o sea, pero es que el Madrid tiene que ir todos los días. O sea,
juega con Melchor, no juega con Melchor, que empieza a abandonar el perfil de periodismo capitalino.
Cuidado que se está viniendo a la zona oscura. Escúchame, a las 11:30 se para el partido que está jugando, sí, en este caso el Valencia Levante, y entra Melchor.
Por supuesto.
Eso sería un programa serio.
Pero Tomás, Eri ha tenido mucho más detalle que Joseba, que ha interrumpido los partidos que había para contar que el presidente había ido a ver a sus jugadores antes.
Es que lo importante del Madrid es eso.
Oye, Joseba, a ti te tiene que pegar todo el mundo.
Estoy acostumbrado.
Dejar al chico que hable.
Melchor, tienes que intentar subir y superar lo que ha hecho Ocaña, que ha sido.
Pero se ha puesto.
Se ha despertado y ya la noticia. A ver,
ya he visto.
¿Florentino se ha puesto el cubre zapatos?
No, en esta ocasión no, porque ya expliqué. Normalmente. No.
Pero así es.
Germán, lo explicamos rápidamente. Aquel día nosotros normalmente hablamos para los oyentes de COPE, que son gente inteligente.
Correcto.
A pesar de ello, yo repito, si alguien no lo entiende, yo lo repito. Entonces, aquel día expresamos clarísimamente que cuando había visitado primero a la plantilla de fútbol
y luego la del baloncesto,
y para pasar al pabellón, ese es el matiz. Ahí se puso
el cubre zapatos. Muy bien explicado.
Y en esta ocasión no era necesario porque simplemente he ido al Alfredo Di Stéfano para saludar a Zinedine Zidane y a la plantilla. Por cierto, ha estado acompañado del director general José Ángel Sánchez, que han presenciado parte del entrenamiento, ¿no?
Muy bien.
Y bueno, pues dos días quedan para que aparezca el Real Madrid. Tomás,
si dos días.
Real Madrid de Eibar.
Mangazo.
Y bueno,
dos días para el mangazo.
Y aunque ante esta incógnita ahora de jugar sin público y demás, bueno, pues el Real Madrid, Zidane está haciendo bastante hincapié en el aspecto psicológico, de mentalizar a sus jugadores de tener que hacerlo en Alfredo Di Stéfano, que habitualmente es un sitio donde van a entrenar para centrarse en el partido. Y yo ya he elegido la misma hora y el mismo escenario donde se van a enfrentar el domingo a Eibar.
Oye, ¿la tripleta atacante cuál va a ser, Melchor?
Ponme cachondo.
Prácticamente decidido el equipo. Pues yo apuesto por la BBH.
¿BBH?
¿Eso qué?
Yo no.
Yo lo explico. No os preocupéis, que yo lo explico. Ya sabéis que si no lo entendéis, yo lo explico.
Porta de marca,
Bale, Benzema, Eden Hazard.
El triángulo mágico de marca es Hazard, Benzema, Isco.
Esa es la otra posibilidad.
A mí me han dicho hoy esta tarde, por si te vale, que voy en línea de Melchor, que Bale titular seguro. Me han dicho esta tarde.
Bueno, Mariano,
el miércoles dimos la alineación completa.
¿Es ya, el miércoles la diste ya?
Y ¿el miércoles?
La leche.
Sí, veremos. Las únicas bajas seguras son Jovic
y
Nacho.
Que la goleada a Miguelito es tremenda, ¿eh? Oh,
sancionados. Bueno,
se ha relajado Miguelito.
Y yo creo que Mariano tampoco va a ser de la partida, es el que está yendo más a remolque del resto, ya que le
preguntó. Va convocado porque van 23, si no, no iba, ¿eh?
Por eso, vamos a ver si va convocado.
¿Con 23 no va tampoco?
Cobra poco. Vamos a ver, ten en cuenta que está trabajando, tiene 30 a su disposición Zinedine Zidane, claro. Menos dos lesionados son 28, los chicos del filial. Es que viene arrastrando problemas, hoy tampoco ha trabajado con el grupo, con lo cual, por eso te digo que yo creo que, a lo mejor hasta se queda fuera.
¿Pero problemas de antes del confinamiento?
¿O durante? Tenía unos problemas ahí debajo de los dedos del pie, que estuvo prácticamente dos semanas sin poder entrenar con el grupo, y llevaba trabajando una semana, pero
debajo de los dedos del pie está el suelo, ¿no? Eso, o el zapato.
La fascia,
yo hablo para que
mira como la planta del pie.
Debajo de los dedos del pie está el suelo, dice.
Si estás descalzo.
En el metatarso.
Nada como planta, ¿no?
Metatarso.
Le duele la bota.
Oye, Melchor, averígüame una cosa, si puedes tú, un rato que tengas mañana.
Impresionante. Esto es la mejor información del Real Madrid.
No, tremendo.
La reflexión de Joseba,
¿acaso lo dudaba, Víctor?
De ahí el cubre zapatos, cuidado.
Melchor.
Un nivel.
Si vas a ver los del baloncesto,
a ti sí te
en algunos casos hay calcetín también debajo de él.
Interésate si es verdad que el Madrid va a fechar a Nicari García, la niña de la Real.
Sí, tiene pinta.
Muy buena.
Dímelo, porque tiene pinta. Esta niña yo cuando la vi...
Vaya agujerito se nos queda ahí.
Muy bueno. Hizo unos goles en el mini-estadio esta que se volvió loco. Todo
vaya agujero nos hace. Dalo por hecho, al Madrid.
Hay interés.
Por cierto, Gato, ¿tú cederías el Metropolitano al Madrid para que jugara? Sí.
Ha sido histórico, se ha hecho y siempre.
No esperaba menos.
Pero ha sido recíproco, ¿eh?
Sí, claro. Sí, pero esto es desde antes de... Esto es de
Franco.
De Napoleón.
Después de la guerra. O sea,
han vuelto del confinamiento y de hermandad.
Espera que empiece Galeón. La
primera vez que hubo intercambio era el antiguo Metropolitano. O sea,
fíjate.
Yo me acuerdo de algún intercambio de Gato que me marcó también.
También, ¿no? Pues eso.
Oye, escúchame, pero aceptaría el Madrid, ¿no? ¿Pero el Madrid aceptaría o no?
No, ya hemos contado a Germán que no.
No,
que
no, pero digo, todo va cambiando.
Bueno,
Melchor,
vosotros vais cambiando para izquierda, para derecha, no, según sopla el viento. En el Madrid lo tienen muy claro. Hemos contado.
Bajo ningún concepto.
Pase lo que pase, va a jugar los seis partidos en el Alfredo de Estefan.
Escucha, ¿con público virtual, con pipas o cómo va a ser eso ahí?
Sin público ni sin pipas.
Yo no sé las veces que tiene que repetir eso, Melchor.
Sí, pero bueno, aquí no se entera.
Víctor,
no
me canso, Víctor. Es increíble.
Que le gusta tocar la nariz.
No tengo ningún problema. No tengo ningún problema en repetir hasta que
ha dado
10
noticias y están aquí
apretando.
Es verdad.
Sí,
señor.
Bueno, mañana.
Otra vez
de prensa.
Ya está,
¿qué?
Mañana a la una.
Quedan dos detallitos. Mañana rueda de prensa de Zidane a la una de la tarde.
Y entrenamiento a la hora del partido.
No. El entrenamiento antes.
¿Antes?
Si es que no te enteras, Joseba. A las 11
entrenamiento, que te meten, Joseba,
a la una rueda de prensa de Zidane. Y Zidane el domingo, Tomás, 200 partidos como entrenador del Real Madrid.
Y tres Champions y un título de Liga.
¿Habrá tarta?
No, 200. Es el tercer entrenador en la historia del Real Madrid después... de Don Vicente del Bosque y Rafa
y eso que no sabía. Ahora, ¿dónde están los que decían que no sabía?
Le había ganado a la Roda.
Oye, Mel, ¿y esto de Cope Real que he visto yo? ¿Que tenéis ahí una nueva empresa? ¿Cómo es esto?
¿Que tenéis una nueva empresa?
No, vosotros. Yo no lo he visto.
No. Esto fue que...
O sea, una fuente de información o...
Cope Real.
Canal.
¿Eso lo pone la Cope?
En ese contacto que tenemos habitual y casi diario, pues Miguelito, Arancha y yo, pues... En una tarde de confinamiento, pues dijimos, vamos a hacer aquí una... Ya que no nos dejan hablar mucho del Real Madrid, pues vamos
a
hablar.
Claro, efectivamente.
Ah, ya que era una rebelión contra la empresa.
No, que ante la demanda de los oyentes de querer saber más cosas, pues hicimos eso, pero fue una probatura. O sea, quiero decir, ha tenido un gran éxito, pero...
Entonces tendrá continuidad.
No lo dejen.
Es que como no se habla del Madrid, tiene que hacer un anexo.
Nosotros nos debemos a los oyentes.
Eso, por supuesto. Si se lo están pidiendo... Víctor, si se lo están pidiendo. Si hay gente que le está diciendo...
Lo hicimos, ha tenido mucho éxito, Germán, pero lo vamos a tener ahí en stand-by porque ahora ya ha empezado la liga.
Es un bonus track.
Hay que vender publicidad.
¿Lo habéis parado ya o cómo?
Contenido añadido.
Podríais haberlo hecho desde el principio del confinamiento.
Cope Real. No,
habéis empezado cuando ya se ha terminado.
Ha sido duro, ¿no? Cope Real. Simplemente una...
Cope Real.
Melchor, mañana te escuchamos. Un abrazo, ¿eh?
Pues muy bien. Ha sido un placer, ¿eh?
Oye, a ver si mañana son sobre las 2 de la madrugada por ahí.
Y por la sombra, ¿eh?
Igualmente. Eriki, cuéntanos rápido lo del ciclismo. Manuela Fundación, me encanta el nombre.
Sí, a mí me
nuevo equipo de Lucy World Tour.
La crisis está golpeando muy seriamente al ciclismo. Las marcas se están quitando de lo primero que se pueden quitar, que son de las grandes inversiones que hay que hacer para un equipo World Tour. Y Mitchelton Scott, que son dos grandes marcas, cada uno de lo suyo, pues no está llegando para cubrir las necesidades del equipo. Y ha aparecido esta fundación con un mecenas granadino que se llama Francisco Huertas, que va a invertir parte de su capital. La asociación, la fundación es sin ánimo de lucro, pero todo el capital es propio, y van a salvar al equipo, van a garantizarle la estabilidad hasta el año 2021, y desde ya, cuando vuelva al ciclismo, pues el equipo pasará a llamarse Manuela Fundación. Es una marca comercial que ya ha entrado en el ciclismo a través de la categoría sub-23, que ya tenía como idea acabar llegando a este nivel del ciclismo profesional y que ha encontrado rápidamente esta vía que va a hacer que el Mitchelton Scott se convierta en un equipo con base española.
¡Qué bien! Pues me alegro mucho. Mira,
un equipazo. Manuela, con los hermanos Yates, con Jack Hyde, que es un...
Miquel Nieves está ahí también, ¿no?
Miquel Nieves está ahí también. Chávez, o sea que...
Esteban Chávez.
El maillot pasa a ser negro y rosa.
Muy bonito, ¿eh?
Sí,
me gusta el maillot. Y está por ahí Carmichael. ¡Hola, Carmichael!
Hombre, mira que os gusta el mamón.
Una fábrica de noticias.
Sí. Este sí que da noticias.
Mañana hay deporte virtual.
Y no como el otro.
Se quitan tres carreras y se ponen dos, ¿no? Para el Mundial de Fórmula 1.
Todavía no son oficiales las dos. Es verdad que se caen Azerbaiyán, Singapur y Japón. Pero sí que vamos a ver carrera en Mugello, casi seguro. El día 13 de septiembre coincide con la carrera 1000 de Ferrari. Y en la otra que está sonando muchísimo para final de septiembre sería en Hockenheim. Con eso tendríamos 10.
¿Dónde?
En Alemania, ya sabes, Hockenheim. Y
ya sabes, sí.
La típica rima de Alemania.
Sí, la típica rima. La típica rima, porque, por cierto, mañana corre Alonso en las 24 alemán virtuales y sale el 13, por si queréis más rima. A lo que voy.
Pues ya sabes.
¿Hay gran premio en Camboya este año?
No. además de... bueno, que voy.
Bueno,
pero además de esto que os he dicho, están seguras tres en Oriente Medio, porque van a hacer dos de Bahrein y una en Abu Dhabi. Con lo cual, para conseguir el mínimo de 15 carreras no sería muy complicado, pero desde luego están mirando a ver si se puede hacer Rusia, si se puede hacer China.
Malabo,
Y está más complicado el lado americano de toda la historia, que es lo más difícil. Y ojo que podría volver un clásico como Istanbul Park, que es uno de los circuitos más bonitos del que ha habido en el Mundial. Y luego otra cosa, mira, te voy a contar alguna de las peculiaridades que tienen que hacer la familia de la Fórmula 1 para ir a la Fórmula 1.
A ver.
Tienes que hacerte dos test de COVID, pero no te los puedes hacer en un laboratorio cualquiera. Tienen que ser los que te diga la Fórmula 1. Están autorizados por ellos.
Sí.
Además, tú no puedes, aunque vayas allí, solo puedes hablar con la gente vinculada a tu equipo. Nada más. Es decir, los pilotos no pueden hablar con otros pilotos.
Sí.
Es tan, tan extrema la cosa que en la ceremonia del podio no les van a dar un trofeo a los pilotos para que nadie externo a la burbuja, a la Fórmula 1, se mezcle con ellos. De hecho, están pensando bajarles del podio y hacer una ceremonia en la misma parrilla, en la misma llegada. Y luego va a haber 10 periodistas solo, aparte de los medios televisivos con derechos, que van a ir un esquema muy limitado, es decir, 2-3 personas. Va a haber solo 10 periodistas de prensa escrita o de otros medios no televisivos, pero no pueden acceder al paddock. Solo pueden estar en la sala de prensa. Es decir, van ahí a la sala de prensa, hacen las ruedas de prensa oficiales FIA y ya está.
Vale.
Con lo cual, esto de ir a estas carreras es un más bien... Si te seleccionan con el dedo, es como para decir, no, mira, es que tengo un pavo en el horno.
Quédate, Carmichael, quédate.
Don Car, gracias, ¿eh?
Carmichael, nada, no te vayas, Carmichael.
Espero que hayáis disfrutado, ¿eh?
Siempre.
Maravilloso.
Rápidamente, Dobarro, con lo larga que es la segunda división con el tema de los playoffs, ¿se nos puede juntar el final de esta temporada con el inicio de la siguiente?
Pues casi.
Guas, ¿cómo está el cagómetro de disparado con el partido de mañana?
El Español a la vez es el último tiro. Si gana el Español hay esperanza, pero hay que ganar. Yo creo
ánimo,
que
Tomás.
Vitoria es buena gente y saben pues que es un momento difícil, se dejarán.
Yo creo en el Español.
Eri, ¿ocupará el Manuel Latín el hueco que dejó Euskaltel en el ciclismo español?
No, porque el hueco de Euskaltel lo va a cubrir Euskaltel.
Gato, ¿has retomado ya la vida nocturna ahora que se puede salir?
No todavía no.
Bueno,
¿todavía
favor,
no Cachimba?
Venga,
todavía no.
José Cachimba.
Breve, José Cachimba.
Final de mes. Final de, final de mes.
Víctor Fernández. Entre la diferencia de nivel, la ausencia de público y la falta de ritmo, ¿se podría decir que es el peor derbi sevillano de la historia?
No, pero derbi no. Fue un... No, de hecho, nada, fue un partido de más espectacular del Sevilla, ¿no? Fue un magnífico derbi y un partidazo del Sevilla, ¿eh?
Hugo Ballester, con esto de que no haya público en los estadios, ¿son Anil Murci y Peter Lin las personas más felices del mundo?
Posiblemente, junto con Tomás Guas.
Os deseo a todos que tengáis una feliz semana. Os quiero mucho. Adiós, gracias.
Adiós.
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 Adiós.